Si tiene su Biblia, a favor dar vuelta al libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Hemos visto en el capítulo 12 y 13 muchos detalles que caben dentro de los últimos 3 años y medio. Ahora, en el capítulo 14, tenemos más detalles que tenemos que insertar dentro de ese periodo. Hemos visto que Dios va a proteger a Israel por 3 años y medio en el desierto. Hemos visto que también Satanás y sus ángeles fueron lanzados a la tierra, ya no tienen acceso al trono de Dios. También vimos que el anticristo va a ser un tipo de encarnación de Satanás, tanto como Cristo, el Hijo de Dios, fue encarnado. Y también el profeta falso, la segunda bestia, que va a dar gran acceso al anticristo y elevarlo a una posición que el mundo va a aceptar a la primera bestia, el anticristo. Y a pesar del intento y de matarle, de esa herida mortal en la cabeza, va a sobrevivir y el mundo va a estar asombrado y va a dar gloria y adoración al anticristo. Ahora en el capítulo 14 tenemos, como he dicho, un poco más de detalle que se tiene que poner dentro de los 3 años y medio. Y el capítulo 16 va a dar de los 7 ángeles con las 7 últimas plagas. En el capítulo 15 y el capítulo 16, las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, ese último series de 7, los sellos, las trompetas y las plagas que surgen de las copas de la ira de Dios. En el capítulo 14, el versículo 1 al 5, tenemos aquí al Cordero y los 144,000 que hemos visto en el capítulo 7. Dice: después miré, y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí el Cordero de Dios es Cristo Jesús. Vemos aquí parado sobre el monte de Sion y también los 144,000 que fueron sellados por Dios en el capítulo 7. Este grupo y este capítulo está en contraste al capítulo 13, que empieza diciéndonos que se paró sobre la arena del mar. ¿Quién? Satanás. Aquí tenemos el Cordero de Dios. En el capítulo 13 tenemos esos que han recibido la marca y el sello del anticristo. Aquí tenemos los 144,000 judíos que han sido sellados por Dios, quien van a predicar el evangelio del Señor Jesucristo, judíos, 12,000 de cada tribu, y eso lo hemos visto en el capítulo 7. El monte de Sion se refiere a la ciudad del Dios viviente. Hebreos 12:22 dice que Abraham y todos los patriarcas estaban buscando una ciudad, no una ciudad aquí en la tierra, pero esa ciudad celestial donde el Dios viviente existe. Entonces vemos aquí a Cristo Jesús con los 144,000, y el versículo 2 nos dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. La voz aquí del cielo es la voz de Dios. Muchas veces en las escrituras vemos que se refiere en una forma de simbolismo, metáfora, de muchas aguas, estruendo, indicando la autoridad, el poder de Dios, quien es divino. Y aquí vemos a este grupo de arpistas. El versículo 3 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron rescatados de entre los de la tierra. Entonces, no podemos cometer un error aquí. Los 144,000 son los judíos sellados, el capítulo 7. Y aquí aprenden un cántico nuevo que nadie más puede aprender. Hemos visto ya en el capítulo 5, versículo 9, que la iglesia tiene un cántico nuevo y solo ella puede cantar ese cántico. Nadie más puede. Ella es redimida de la tierra antes de la tribulación y gran tribulación. Aquí ahora, estos 144,000 son los únicos que pueden aprender ese cántico nuevo. Y aquí dice que ellos también fueron rescatados de entre la tierra. Entonces, vemos ese cántico antes el trono de Dios. Acuérdense que Dios va a proteger a estos 144,000 y el anticristo no va a poder hacer nada contra ellos. Los dos testigos también Dios protegió hasta cuando Dios dejó que el anticristo los matara. Entonces vemos que Dios está en control aquí. Y estos 144,000 aprendiendo este cántico. Y el versículo 4 dice: esos son los que no se contaminaban con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, la identificación de estos 144,000 en el versículo 4 y 5 dice que primeramente no fueron contaminados con mujeres que son vírgenes. Muchos dicen que eso se refiere simplemente a su puridad espiritual, que aceptando a Cristo no tomaron parte con el sistema de la bestia del capítulo 13. Y claramente esto tiene que ser parte de la interpretación. Pero lo interesante es que dice, no fueron contaminados con mujeres. Y luego da énfasis otra vez, diciendo, pues son vírgenes. Puede ser que estos 144,000 son hombres que nunca han casado o tenido relaciones sexuales. Es posible. No estoy diciendo que es absolutamente necesario que aceptemos esto, pero si simplemente indicaba aquí Juan una purificación espiritual en referencia al sistema pagano del anticristo, ¿por qué dar énfasis otra vez con la palabra vírgenes? Reconocemos que Dios aprecia y fue el que creó el instituto del matrimonio, y no estoy diciendo que hay algo mal en el matrimonio o en relaciones sexuales dentro del matrimonio, pero estoy diciendo que en esta en este periodo de la ira de Dios, estos 144,000 es muy posible que no solamente son esos que se han separado del sistema pagano de la bestia, pero también son esos que se han entregado a Dios completamente sin haber tenido relaciones sexuales. Es posible. No tiene que ser una interpretación absoluta, pero es posible. Y también esos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Interesante de los festivales de las bodas de esos días eran que la novia estaba esperando al novio, y cuando él llegaba, ella estaba preparada, y luego había un festival y una procesión del casamiento, y las vírgenes seguían a la novia. Entonces, vemos aquí que los 144,000 no tienen el mismo lugar o posición que la iglesia. La iglesia es la novia. Estos aquí son las vírgenes que siguen al Cordero, siguen al novio y a la novia. Y también otra vez nos dice que fueron rescatados entre los hombres como la primicia para Dios. La primicia indica los primeros frutos, la primera parte de evidencia de lo que va a seguir, indicando que estos 144,000 judíos solo son parte de la multitud de judíos que van a ser salvos durante este periodo de tribulación y gran tribulación. Y también nos dice que en sus bocas no fue hallada mentira. La referencia a mentira allí, engaño o una acepción o aceptación de ese sistema religioso falso de la bestia. Y pues son sin mancha. No pueden ser acusados antes de Dios porque han aceptado a Cristo y han sido perdonados todos sus pecados y ha sido efectivo por la sangre del Cordero. Están parados allí con el Cordero, el versículo 1 nos dice, sobre el monte de Sion. Y si leemos en el Antiguo Testamento, muchos de los pasajes de los Salmos, donde habla del monte de Sion, dice, ¿quién parará? ¿Quién estará allí en el monte de Sion? Y nos dice, esos que tienen un corazón puro y manos limpias. Entonces, esos que han aceptado a Cristo, no indica hombres perfectos, porque no hay uno. Pero esos hombres y mujeres que se han entregado a Cristo, aceptando la nueva vida y viviendo día tras día por la energía del Espíritu Santo y obediencia a la palabra de Dios, viendo una transformación diaria por la gracia de Dios. Ahora en el versículo 6 hasta el 13, tenemos a tres ángeles aquí. Dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para predicarlo a los que habitan sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el versículo 6 y 7, vemos el primer ángel aquí predicando un evangelio eterno. ¿A qué se refiere este evangelio eterno? ¿Otro evangelio distinto del que tenemos? No, es el mismo evangelio. Y está predicando a los habitantes de esta tierra mundialmente. Muchos dicen que Cristo no puede regresar hasta que el evangelio sea predicado por todo el mundo. Pero en realidad, esa enseñanza está en error. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:14 que después de esa gran tribulación, el evangelio iba a ser predicado a todo el mundo, a toda gente. Aquí tenemos el cumplimiento de esa profecía. La iglesia ha fallado. La iglesia ha fracasado en predicar el evangelio a todo el mundo, a todo ser viviente. Si examinamos la cantidad de gente, según todo el mundo, que ha aceptado o oído el evangelio, vemos que empezando el año 1900 hasta el presente, 91 años después, vemos que menos gente sabe del Señor Jesucristo y ha oído el evangelio. A pesar de toda la tecnología que tenemos moderna, es increíble. Entonces aquí el Señor nos dice por medio de Juan que la predicación del evangelio a todo el mundo se va a cumplir durante estos últimos 3 años y medio por el ángel. Sea este ángel un ángel divino, porque la palabra simplemente dice, quiere decir mensajero, no sabemos, pero va a ser cumplido. Y el mensaje es igual del mensaje de hoy. Temer a Dios y darle gloria. Porque la hora del juicio ha llegado. Ahora, la hora del juicio no ha llegado ahorita, pero viene y está cerca. Y dice, adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar, las fuentes y las aguas. El Creador. Entonces la Biblia nos exhorta
de reconocer y estar en acuerdo con Dios, quien es, lo que ha hecho, y aceptar su plan. Tenemos un libre albedrío, no nos fuerza, pero el mensaje está allí y la invitación. Y nosotros tenemos que decidir. En el versículo 8 tenemos ahora a otro ángel que siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones de vino del furor de su fornicación. Entonces aquí vemos en el versículo 8, el segundo ángel, que proclama la caída de Babilonia. Reconocemos que no tenemos gran detalle hasta que lleguemos hasta el capítulo 17 y 18. El profeta Isaías, el capítulo 13, Jeremías 50 y 51, tiene unas profecías muy interesantes según Babilonia. Una destrucción completa. No sabemos si la profecía es doble o si se refiere a la misma destrucción. Pero aquí simplemente el ángel anuncia esta destrucción y no tenemos detalle hasta el capítulo 17 y 18. Tomemos cuenta otra vez que es la ira de Dios por medio de su fornicación que ha contaminado a todas las naciones del mundo. Y el versículo 9 dice, y un tercer ángel les lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Del versículo 9 hasta el 11 tenemos el tercer ángel, y aquí este ángel proclama el juicio sobre esos que han aceptado y recibido la marca de la bestia. Interesante que vemos aquí que Dios siempre anuncia su peligro y advierte a la gente, y aquí vemos que esta gente acepta esta marca a pesar de la advertencia de Dios. Dios dice aquí, cuidado el que tome esta marca. Y a pesar de esto, el hombre recibe la marca. Y aquí Dios nos dice que tales individuos van a ser atormentados día y noche en fuego y azufre delante de los ángeles y el Cordero de Dios. Hay algunos que dicen que cuando el hombre muere, el hombre para de existir, que no hay tal cosa como castigo eterno. Pero aquí es simplemente uno de muchos pasajes que tenemos de evidencia por la palabra de Dios, que si una persona muere sin Cristo Jesús, sin arrepentirse de sus pecados, esa persona va a ser eternamente perdida y va a ser atormentada por toda eternidad. Nos dice, por siglos de los siglos, no tiene reposo día y noche. Entonces, no podemos cometer el error de decir que si el hombre muere aparte de Cristo, para de existir. No. Todos vivimos eternamente. La única cosa que podemos hacer es decidir si vamos a existir eternamente con Cristo o separados de Cristo. Entonces, el contexto primeramente se aplica a esos que han aceptado la marca de la bestia, pero segundamente la aplicación es a cualquier persona que muere sin aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y el castigo es eterno. El versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, todos los que han aceptado a Cristo durante este periodo. Oí una voz procedente del cielo y que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, mueren para descansar de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos. Entonces tenemos aquí una bienaventuranza que se encuentra en el libro de Apocalipsis aquí, y hay siete que se encuentran. En este periodo, aquí ahora, el ángel y Dios dice que es más aprovechable morir durante este periodo y después de ese tiempo, porque el tiempo va a ser tan horroroso. Entonces, ahorita estamos en la edad de gracia, y Dios nos dice que es bueno vivir, no morir. Pero en este periodo va a ser tan horrible que es mejor morir, porque el dominio del anticristo va a ser tan horrible. Entonces, si usted está aquí en ese periodo, aquí hay una bienaventuranza para usted. Yo no pienso estar aquí, yo pienso estar antes del trono de Dios, el capítulo 4 y 5, y regresar con Cristo en el capítulo 19 para establecer el reino de Dios. En el versículo 14 hasta el 16 tenemos la siega de la tierra. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. El versículo 14 nos acuerda del libro de Daniel, el capítulo 7, versículo 13, Mateo 24, 30, Lucas 21, 27, donde vemos el Hijo de Dios regresando a la tierra en nubes y con su gloria y con su iglesia. Vemos aquí en su cabeza una corona, esa corona de uno que ha conquistado, uno que ha ganado los Juegos Olímpicos, uno que ha sido invitado a un banquete de festival. Y regresa aquí en su mano una hoz afilada. Viene aquí a la siega de la tierra. Y del santuario salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Esta siega de la tierra es esa siega hacia la mies de esos que han aceptado a Cristo. Esos los judíos que Cristo va a llamar. Esos son los que han dependido de Dios. Esos que han aceptado a Cristo. Pero hay otra siega en contraste a esta, empezando el versículo 17 hasta el versículo 20. Dice: salió otro ángel del santuario que está en el cielo, teniendo también una hoz afilada. Y salió del altar otro ángel que tenía potestad sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lugar del furor de Dios. Esta siega es hacia los incrédulos. Cuando Cristo regresa a la tierra para establecer su reino por 1000 años, todas las naciones van a estar unidas y esperando en el valle de Armagedón. En el versículo 20 dice: y fue pisado el lugar fuera de la ciudad de Jerusalén, y del lugar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por una distancia de 1600 estadios, 184 millas hasta 200 millas, la distancia de la tierra de Israel. Ahora, ¿a qué se refiere esta siega, del versículo 17 hasta el 20? Se refiere a el juicio de Dios sobre este mundo incrédulo que va a intentar parar a Cristo de establecer su reino. El profeta Joel, del capítulo 3, versículo 12, nos dice que van a estar allí en el valle de Jehoshaphat. Y también vemos que va a extender esta batalla al valle de Armagedón, que vamos a ver más adelante en los próximos capítulos. El profeta Zacarías, en el capítulo 14, versículo 1 y 4, también nos dice que esa batalla va a ser contra la ciudad de Jerusalén. Y Cristo allí va a regresar, y cuando regresa, su pie va a tocar el monte de Olivos, se va a partir en dos y va a establecer su reino. Mateo 25, el versículo 31 al 46, nos dice del juicio de las naciones. Cuando Cristo regresa, la primera cosa que va a hacer es va a juzgar a las naciones acerca de su tratamiento de Israel. Entonces, Cristo es el juez de los hombres, el que va a juzgar. Y la sangre aquí es horrorosa otra vez, porque es de una distancia de 200 millas y una profundidad hasta los frenos del caballo, algo que quizás increíble a nuestra mente. Pero de todos modos, la palabra de Dios dice que tal va a ser el caso. En el capítulo 15 ahora, tenemos aquí los siete ángeles con las siete últimas plagas. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas, porque en ellas se consumaba el furor de Dios. Entonces, hemos tenido siete sellos, siete trompetas, y tenemos a otra vez ahora las siete plagas que van a consumar el furor de Dios. El versículo 2 dice, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios. Entonces, esta multitud son todos los que han aceptado a Cristo Jesús, el mensaje, el Evangelio, y no el sistema pagano de la bestia. Aquí indicando que han tenido victoria sobre la bestia y su imagen y su marca. Esos que quizás han tenido que perder su vida por su fe. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces, el tercer grupo que aprenden el tercer cántico aquí, y aquí en estos versos, verso 3 y 4, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, si se refiere a judío y gentil, es muy posible, pero ciertamente es a esos que han aceptado al Mesías. Y el mensaje, dando gloria a Dios, grande y maravilloso son tus obras, y Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dios es justo, Dios no castiga sin justificación, Dios no condena sin justificación, es santo y sabe todo, y tenemos que tener cuidado de no acusar a Dios falsamente. En el versículo 4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, Cristo regresa, establece el reino de Dios por 1000 años, y todos van a darle gloria y adorarle. Va a reinar con una vara rígidamente, absolutamente, nadie va a poder ponerse en rebelión hasta el fin de los 1000 años, lo que vamos a ver al fin es del libro de Apocalipsis. Ahora, en el versículo 5, dice, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Acuérdense que los cielos, lo que está allí, es lo genuino, y lo que Moisés edificó aquí en la tierra fue simplemente una sombra o una figura de lo que existe en los cielos. Y del santuario salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con ceñidores de oro. Entonces vemos aquí a estos ángeles tomando parte del oficio como sacerdotes, arrojando ¿qué? La ira de Dios sobre la tierra, las últimas siete plagas que van a terminar la ira de Dios. El versículo 7 dice, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el santuario se llenó de humo por la gracia de Dios, por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el santuario hasta que se consumaran las siete plagas de los siete ángeles. Nos acuerda este escenario de el libro de Éxodo, el capítulo 40, versículo 35, y primero de Reyes 8, 10 y 11, donde la gloria de Dios llenó el tabernáculo y el templo de tal forma que nadie podía quedar dentro del templo. Ahora la ira de Dios ha sido de tal extremo que nadie podía entrar en el santuario hasta que se consumaran las siete plagas de los siete ángeles. Un tiempo de consumación, un tiempo horroroso, un tiempo de cuando Dios derrama su ira sobre este mundo que ha rechazado el amor de Dios. Entonces, empezando el capítulo 16, Juan nos da ahora estas plagas que surgen de las siete copas de la ira de Dios. Oí una gran voz que decía desde el santuario y los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas del furor de Dios. Dios da la orden y va a ser obedecida por los siete ángeles. El versículo 2, tenemos el primer ángel y la primera copa y plaga. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una úlcera maligna y dolorosa a los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, la primera plaga sobre los hombres que han aceptado la marca de la bestia, úlceras malignas y dolorosas, úlceras que no se sanan, esas úlceras que oscurren continuamente teniendo dolor y molestia, y directamente son para esos que han aceptado el sistema de la bestia. El segundo ángel, en el versículo 3, derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El segundo ángel derrama su copa y la segunda plaga sobre el mar, y todo ser vivo muere. En la segunda trompeta, en el capítulo 8, versículo 8 y 9, una tercera parte fue convertida en sangre. Ahora vemos todo fue convertido en sangre y todo murió. Entonces, estas últimas siete plagas son completas. Traen el fin de este juicio de Dios sobre la tierra. El tercer ángel, en el versículo 4, derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Entonces, en el versículo 4, ese tercer ángel afecta a los ríos, y todo que tiene que ver con la agua fresca, y se convirtió en sangre. ¿Se acuerdan que en Egipto también esa plaga ocurrió en el río allí? Pero aquí, en la tercera trompeta también, la agua fue afectada una tercera parte. Pero otra vez aquí, completamente. El versículo 5 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. La exclamación del ángel es importante. Dios es justo. Eres, eras y has. Dios es eterno. Y ha juzgado esas cosas con un conocimiento perfecto, sin error. Porque cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Subrayen eso. Dios es justo, Dios es eterno, y Dios es el juez que da castigo en proporción a lo que el hombre merece. El hombre es pecaminoso, el hombre está en rebelión contra Dios. Y si el hombre muere, aparte de salvación de Cristo Jesús, va a recibir ese castigo, ese juicio que merece. El hombre merece la ira de Dios. El Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 36, nos dice eso. Y el único modo de escapar la ira de Dios es por aceptar al Hijo de Dios, Cristo Jesús. En el versículo 7, dice, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Quiénes son estos? Es posible que este grupo son los que estaban bajo el quinto sello, los que habían perdido su vida por el testimonio de Cristo. Y se acuerdan que ahí estaban diciendo, ¿cuánto tiempo, Señor? ¿Cuánto más? Y el Señor le dijo que todavía tenía que pasar un poco más tiempo y había muchos que iban a morir. Aquí confirman que estos merecen este juicio. El versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. El cuarto ángel derrama su cuarta copa y la cuarta plaga, y afecta al sol de tal forma que afecta a los hombres, quemándolos con fuego. ¿Se acuerdan la cuarta trompeta del capítulo 8, versículos 12 y 13? Que una tercera parte del sol fue afectado, ahora completamente, y afecta al hombre, y es quemado por el fuego que desciende. Y ya sabemos y tenemos prueba que hoy día hay consecuencias del sol por lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Hemos contaminado el aire y todos los rayos del sol, de que destruyen nuestra carne y puede convertirse en cáncer, está ocurriendo hoy. Y entonces no es una gran cosa cuando aquí nos dice que el fuego del sol va a quemar a hombres. El versículo 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron al nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Muchos dicen, bueno, si Dios daría suficiente tiempo, el hombre se arrepintiera, pero tal no es el caso. Podemos ver a la historia de Noé en Génesis. Dios esperó 120 años y nadie aceptó el mensaje, solo Noé y su familia. Entonces, a pesar del tiempo que Dios ha dado durante la edad de gracia a la iglesia, hasta este día, 1991 años, el hombre no va a arrepentirse. Hay algunos hombres que nunca van a arrepentirse. Y cuando las consecuencias vienen en su vida, de su forma de vida, lo que hacen es simplemente, como dice aquí, van a blasfemar al nombre de Dios. Y otra vez aquí Juan da énfasis que Dios es el que tiene control, y no se arrepienten ni dan gloria a Dios. Y podemos ver esto hoy en día, hermanos y hermanas, hombres y mujeres que oyen, escuchan el Evangelio, pero lo rechazan y blasfeman y no le dan gloria a Dios. Y si esos hombres y mujeres mueren en ese estado, van a ser eternamente perdidos. Entonces debemos de orar y pedirle a Dios sabiduría para poder comunicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. En el versículo 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor la lengua, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Otra vez, el quinto ángel, la quinta copa, la quinta plaga. ¿Y qué es el resultado de ella? No se arrepienten. Aquí, un dolor intenso, se mordían de dolor la lengua, y a pesar de eso, blasfemaron contra el Dios del cielo por su dolor y sus úlceras, pero no se arrepintieron hacia Dios. Increíble. El versículo 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó para que fuese preparado el camino para los reyes del oriente. Entonces, este sexto ángel, la sexta copa y la sexta plaga, es sobre el río Eufrates. La agua va a ser secada con el propósito de dar camino a los reyes del oriente. El versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. El dragón es Satanás, la bestia es Anticristo, y la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Entonces, esta sexta plaga da enfoque en la Trinidad de la oscuridad: Satanás, el anticristo y el falso profeta, trabajando por medio de espíritus inmundos, demonios. Y por medio de estos tres, todo el mundo va a ser reunido y unido en ese sitio del Armagedón para pelear contra Dios la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Otra bienaventuranza aquí tenemos, o no bienaventuranza, pero una advertencia, tanto como le da a la iglesia de velar, de estar preparados. Entonces, esos que no son rescatados de la tierra cuando Cristo regrese por su iglesia y viven durante este periodo de la ira de Dios y ven todo lo que estamos leyendo, deben de velar y tener cuidado de no aceptar la marca y no adorar a la bestia, y estar preparados para el regreso de Cristo a la tierra. El versículo 16 dice: y los reunió, ¿quién? A todas las naciones, del versículo 14. En el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La palabra Armagedón se indica montañas de Megiddo. Es el valle que sobrevive el desierto de Esdralón o Jezreel. Se encuentra en Zacarías 12:11 y Zacarías 14:1-4. En ese día, todas las naciones van a reunirse y unificarse con una mente para destruir a Cristo, quien regresa a la tierra, y eso vamos a ver en el capítulo 19. Pero Dios va a destruir a todos esos que están allí. Hemos leído ya de esa sangre a fines del capítulo 14, versículo 20, que la sangre va a estar hasta los frenos de los caballos, de una distancia de 200 millas. Entonces, un día de gran victoria para Cristo, pero un día horroroso para esos que no conocen a Cristo Jesús. El versículo 17 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del santuario del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces, llegamos al fin de los siete años. El séptimo ángel, la séptima copa, la séptima plaga. Y Cristo regresa al mundo. Entonces hubo relámpagos, fragor de truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, indicando Babilonia, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Entonces, en esta séptima copa, esta séptima plaga, Dios termina su juicio. Un terremoto de tan gran intensidad que toda isla huye, todo monte no se encuentra. Entonces hemos visto que no ha ocurrido este terremoto, este temblor. Pero en esta última plaga, con este terremoto, el mundo es completamente humillado. Y Cristo regresa para establecer el reino de los mil años. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, como 100 libras. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. El resultado, la respuesta del hombre, otra vez increíble: no se arrepiente. No hay nadie que va a poder venir antes de Dios y decir: Señor, tú no fuiste justo, tú no anunciaste con suficiente tiempo para darle al hombre tiempo de arrepentirse. Dios ha llamado, proclamado su intento, su propósito de salvación, su amor hacia el hombre desde el principio del mundo, empezando con Génesis. Clamó por Noé, por Adán, por los patriarcas, por la historia del pueblo de Israel, por la iglesia de Cristo por 1900 años, cuanto más durante este periodo de tribulación y gran tribulación, por medio de la redención y el rescate de la iglesia, su ausencia de este mundo, los 144,000 judíos que van a predicar, los dos testigos, Elías y el otro, que van a predicar, la conversión de muchos judíos y gentiles. Dios ha dado al hombre suficiente tiempo. Y cuando Dios redime su iglesia de esta tierra, va a dar en los últimos siete años. Y después de esos siete años, Dios va a establecer su reino. Y nadie va a poder acusarle a Dios de decir: Señor, tú no fuiste justo. No, Dios ha dado suficiente tiempo, ha entregado a su Hijo, y hoy es el día de salvación, no mañana. Y si usted no conoce a Cristo Jesús, arrepiéntase. Reconozca que Dios envió a su Hijo para morir en su lugar. Fue hecho pecado por usted para que usted pueda ser hecho la justicia de Dios en él. Y si usted se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo, confesa sus pecados, Dios le promete que le va a perdonar todos sus pecados y los va a arrojar en el mar más profundo, tan lejos del oriente del occidental. Y Dios nunca va a mencionar sus pecados. Encuentre una iglesia que le va a enseñar la palabra de Dios, no una iglesia que le va a entretener con tonterías, pero una iglesia que le va a instruir para que usted desarrolle espiritualmente y empiece a comunicar su fe y el mensaje de Cristo a esos que están perdidos y ciegos. Y pídele a Dios que le guíe día tras día en cuanto usted lea, ore y tenga compañerismo con la iglesia de Dios. Y si usted hace eso, Dios va a usarle grandemente. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que uses estos estudios para tu gloria y que instruyas a tu gente, Padre, a tu pueblo, y que muchos vengan a conocer a tu Hijo Cristo Jesús antes de este tiempo de tribulación y gran tribulación que va a ser tan horroroso, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.